Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Cómo están, queridas amigas? Qué alegría encontrarnos nuevamente. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Qué bueno es juntarnos nuevamente para comenzar un Entre Amigas diferente a los demás, con muchos contenidos para que nuestras amigas disfruten en nuestra media hora.
Es verdad, y tenemos mucho para compartir, tenemos invitados internacionales en este día y tenemos mucho para hablar a nuestras amigas de cualquier edad, porque cuando hablamos de las cosas de familia, bueno, incluye a las abuelas, a las hijas, a las señoras, y bueno, está bien, vamos a aceptar algún invitado que no sea una amiga por esta vez, que escuche nuestro programa y que también se vea beneficiado con el programa, ¿no es cierto?
Exactamente, porque este programa tiene contenido siempre para todos, que pueden aprovechar nuestras amigas mucho más, por supuesto, pero nuestros amigos a veces los dejamos quedarse, y hoy es uno de esos programas.
Muy bien, vamos a continuar entonces, y te voy a invitar a escuchar un poema que tiene que ver con las madres. Bueno, las madres que casi siempre están en todas las familias. A veces pasa que no, a veces que hay madres que ya fallecieron, o a veces hay madres que están ausentes porque han tenido que salir a trabajar o bueno, por diferentes situaciones. Pero bueno, en muchas familias sí están las madres, y bueno, las madres se preocupan por los hijos, muchas veces piensan y también muchas veces cuando creen oran. Así que vamos a escuchar esta oración de una madre. Hazme buena, Señor, para mis hijos, con la bondad de las cosas sencillas, en cada mañana, en cada noche, en la verdad de cada día. Hazme fuerte, Señor, para darles las palabras precisas y mantenerme y mantenerlos serenamente dignos. Hazme fuerte, Señor, para llegarles oportuna y sin prisa, que sepa aligerarles las tristezas y compartir sus risas. Hazme justa, Señor, para formarles las conciencias tranquilas, para que sean libres de malsanas pasiones, hondos en el sentir y altos de mirar. Hazme humilde, Señor, cuando les lleguen sus triunfos y sus dichas, que sepan ser prudentes y no despierten adulación ni envidia. Hazme humilde, Señor, aún más, cuando les toque atravesar desdichas, que tus 10 mandamientos los sostengan, mi amor los conforte y tu amor los dirija. Ampárales, Señor, no me los dejes atravesar peligros sin salida, que entren limpios y firmes en la prueba para encontrar serenos la alegría. Que sepan compartir y que bien escojan a quien ha de acompañarlos toda la vida. Hazme merecedora de ser madre, que para serlo fui por ti escogida.
Continuamos en Entre Amigas, compartiendo el programa de hoy, que viene de familia. Estamos hablando de esta relación especial que hay entre las personas, este vínculo que se ha oído decir mucho que es la base de la sociedad. ¿Qué de verdad hay en esto? Bueno, lo vamos a escuchar más adelante en la entrevista. Y cuando hablamos de familia, momentos muy especiales nos vienen a todos a la mente. Seguramente, Sandra, el compartir una merienda o una comida especial con la familia es un momento lindo.
Sin duda, las reuniones familiares en fechas especiales, las grandes mesas y, por supuesto, la buena comida, que siempre está ahí presente.
Por supuesto, en nuestra sociedad es muy importante. Y bueno, tenemos una receta muy linda para darle a nuestras amigas. En esa hora de la tarde, por ahí los chicos vuelven de la escuela, la gente llega de trabajar, y bueno, es lindo estar esperándolos a todos con una rica receta. Hoy vamos a hacer una tarta almendrina, una tarta que lleva almendras, y presten mucha atención. Vamos a necesitar 2 tazas y media de harina, 150 gramos de manteca, 3/4 tazas de azúcar, 3 yemas, ralladura de medio limón y una pizca de sal. Eso para la masa. Para el relleno necesitamos 3 huevos, 150 gramos de manteca blanda, ralladura de limón, 3/4 tazas de azúcar, 1/2 taza de harina, 150 gramos de almendras molidas, 150 gramos de almendras enteras y la tercera parte de una taza de mermelada de durazno. Y preparamos la masa mezclando harina, azúcar, sal y desmenuzamos allí la manteca hasta obtener una preparación granulosa. Luego unimos con las yemas y agregamos la ralladura de limón y formamos una masa y la dejamos descansar en la heladera aproximadamente 20 minutos. Luego la estiramos y forramos una tortera desmontable de 26 centímetros de diámetro. El relleno es muy fácil de hacer. Batimos los huevos con el azúcar, la manteca y la ralladura de limón y agregamos harina, almendras molidas y luego untamos la masa con la mermelada y vertemos la preparación que acabamos de hacer. Entonces, luego que tenemos eso, cubrimos con las almendras enteras y lo llevamos a un horno moderado de 175 grados aproximadamente. Y la ponemos durante 45 minutos. Luego la servimos tibia con helado de crema, por supuesto. Y si no, sin helado, queda muy rica también esta tarta almendrina.
A nosotros nos viene mal este tema de tenerte acá en el programa con esas recetas, porque, bueno, no hay dieta que se resista, Nati.
No,
¿cómo podemos hacer? Estas mujeres que queremos estar en forma con, bueno, todas tus ideas, además cada vez que vas relatando la receta se nos van pasando las imágenes por la cabeza y nuestras papilas gustativas empiezan a trabajar. Pero bueno, una gran fuerza de voluntad, chicas, y las que tenemos que adelgazar, hacer otro tipo de recetas.
También damos recetas sanas, recetas dietéticas en Entre Amigas, pero como estamos hablando de la familia, de un momento de agasajo, hacemos algo bien, pero bien rico.
Exactamente. Bueno, y vamos ahora a los consejos de este día.
Así es, Sandra, porque estamos hablando de familias en el programa de hoy y algo típico de las familias son las mascotas, ¿no? ¿Tú tenés mascotas en tu casa?
Sí, un conejito.
Bueno, viste, todas las familias tienen alguna mascota. A mí ya no me dejan, pero tuve en mi época. Y se forma una relación muy especial y que ayuda a los niños en su crecimiento. Por eso tener una mascota en la casa ayuda a los chicos a entender y relacionarse mejor entre ellos y también con el mundo. Por ejemplo, la tarea de enseñar a las mascotas las normas de comportamiento en la casa motiva a los chicos en un sentimiento de autoestima que los ayuda en su relación con el mundo exterior. No tener la responsabilidad de un animal también los ayuda a ellos. Además que el amor incondicional que una mascota tiene por su amo le brinda una seguridad afectiva y las mascotas entienden el mensaje corporal mucho más que a veces nosotros y por eso van al rescate siempre que los niños están o tristes, que lo necesitan ese afecto. Entonces los animales están ahí y reducen su ansiedad porque saben que con su mascota no están tan solas, se sienten acompañados a veces cuando no está alguien de la familia. Y por último, con las mascotas un niño desarrolla la habilidad de entender que cada persona y también cada animal ve el mundo de una forma distinta y es algo muy importante en su crecimiento y en su madurez. La mascota no tiene que sustituir, obviamente, a los padres, a la familia, pero es un elemento interesante para motivar y enseñar a los niños.
Muy lindo tu consejo y a tener en cuenta, entonces, para los que tenemos mascotas. Bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista de este día. Realmente una entrevista interesante, un matrimonio, como dije, internacional, porque provienen de Argentina, pero que han tenido una experiencia de vida muy rica, pero la presentación oficial viene después de la música. Queridas amigas, ha llegado el momento de tener nuestra entrevista, nuestra visita, como siempre. Aprontar la mesa, aprontar todos los elementos de la bienvenida. Y pronto yo creo que vamos a empezar a poner en práctica la receta que da Natalia para, bueno, poder servir aquí en esta mesa de trabajo y recibir y agasajar a nuestros amigos. En este caso estamos recibiendo una pareja que viene de Argentina. Y bueno, ellos se llaman así, son la familia Vicio. Él se llama Ricardo Vicio, es pastor, también es psicólogo, y su esposa Amelia Gerasimzuk, que nos visita y bueno, y tienen tanto para contarnos. ¿Saben por qué? Porque ellos trabajan en el área de la familia y sin duda esta es un área que merece mucha reflexión y mucho cuidado de nuestra parte.
especialmente en estos tiempos que se están viviendo tantos cambios y que la familia necesita especialmente la atención de los cristianos y que podamos mostrar cosas distintas con respecto a la familia, ¿verdad? Bienvenidos.
Gracias, gracias por permitirnos estar con ustedes y comunicarnos con toda la gente que está escuchando. Evidentemente tenés razón, el tema de la familia es un tema muy amplio, es un tema de actualidad y más cuando vemos las familias que están en crisis hoy en día. Yo creo que hemos olvidado el proyecto de Dios, nos hemos desviado de ese proyecto maravilloso en el cual Dios permitió que una familia fuera aquella entidad donde se pueda formar una persona. Y yo creo que nos olvidamos de el privilegio enorme de transformar o de servir de canal de bendición a la vida de una persona en el futuro. Todo lo que nosotros hagamos ahora bendice, ayuda o no a un ser en formación. Lo que nuestros hijos sean mañana es lo que están recibiendo hoy.
Ustedes trabajan, digamos así, en diferentes lugares. Dios los ha puesto en diferentes lugares. ¿Nos pueden contar de su experiencia, reciente experiencia, también en un programa radial como nosotros? ¿Nos pueden contar de su experiencia en el pastorado de una iglesia? ¿Nos pueden contar de, bueno, quizá Ricardo, su experiencia como psicólogo? Y también como padres. Y vaya si podemos decir como padres, porque han pasado por su casa, digamos, como hijos de ustedes, muchísimos niños, algunos propios, otros que lo han tenido por un tiempo. ¿En cuál de todos estos ministerios ustedes sienten que han visto más la crisis de la familia?
Yo creo que, ahora la dejo a Amelia, que es la que hace el trabajo. Yo el que hablo y ella es la que hace el trabajo. Hubo chicos que estuvieron con nosotros y hay chicos que de ese trabajo todavía permanecen con nosotros. Es decir, nosotros hemos adoptado 5 hijos y hemos tenido 3 hijos biológicos. Y los 8 lo hemos visto desarrollarse y ya ahora son hombres y mujeres, salvo los más chicos, que los más chicos ya tienen 19 y 20 años, el resto está casado con su familia, y hemos visto la posibilidad de transformación de chicos por el poder de Dios. Hay muchas cosas que vos dirás, bueno, ¿cuáles fueron los motivos? A veces cuando uno piensa en los motivos tiene la tendencia a acusar, a desvalorizar a los otros o a cargar las tintas sobre la conducta de los otros. Yo creo que una de las cosas fundamentales es la no conciencia de la responsabilidad y de no pensar que un hijo es un elemento demasiado importante solamente como para tenerlo por tener. Un hijo es algo enviado por Dios al cual yo le debo el mayor de los cuidados y tener conciencia de esa responsabilidad y privilegio.
Amelia, ¿dónde se ve el mayor dolor? ¿Dónde lo ves? ¿En la respuesta de las mujeres en el programa radial? ¿En estas madres que quizá conociste de los hijos que criaste? ¿En dónde?
Yo creo que este es un tema bastante difícil también porque pensamos que este trabajo comenzó como una aventura o por emoción, pero después nos dimos cuenta que era tan difícil como criar hijos propios, ¿no? Y lo que nos ha resultado difícil a veces es ponernos en lugar del chico, porque se sufre mucho el abandono. Uh-huh. Y bueno, fue un tiempo especial en donde a veces como padres queremos que los hijos hagan lo que nosotros queremos y nos olvidamos de ponernos en lugar de ellos como para comprenderlos también. Así que fueron años preciosos y un privilegio que Dios nos dio, pero también, como decía Ricardo, la responsabilidad grande de tener en nuestras manos una vida que hay que formar. Y nosotras como mujeres estamos para influenciar tanto en la vida de ellos como para construirlos o destruirlos, ¿no es cierto? Y pensaba en todo esto, en el privilegio que como hijos de Dios, un día Él nos toma en sus manos cuando lo recibimos como Salvador y se cumplió en nosotros lo que dice en Filipenses 1:20, donde dice que Él nos acepta como somos y tiene preparados para nosotros una obra y que Él va a terminar en esta tierra. Y bueno, para nosotros tuvo esta tarea tan preciosa, tan especial, pero al mismo tiempo, junto con lo que implica este trabajo, nos ha dado las fuerzas y el tiempo necesario, nos ha provisto de maneras maravillosas también. Pero lo más importante es el preguntarnos por qué y para qué estamos criando ese hijo, ¿no? Y para qué estamos en la tierra. Y la respuesta la da el mismo Señor donde dice, yo los he puesto en la tierra para que llevéis fruto y ese fruto permanezca. Uh-huh. Y hoy podemos ver un poquitito, quizás un granito de arena de este fruto que podemos poner en manos de Dios, y es el privilegio de cada madre ir criando un hijo y realmente asombrarnos de ver la posibilidad que Dios nos da para ir encaminarlos en los caminos de Él. Hemos recibido mucha bendición verlos crecer, pero si no hubiera sido por la mano de Dios, la compañía de Él, la provisión, la compañía de nuestros hijos, y no hay mayor privilegio que servir a nuestro Dios en la familia.
Uh-huh. Qué buen desafío. Yo los invito ahora a escuchar algo de música y enseguida regresamos con esta entrevista del programa Entre Amigas.
Me siento alegre, no tengo miedo, ya no hay tristeza en mi ser. Todo ha cambiado, me siento libre. Nunca quiero yo volver atrás, porque he encontrado un amor puro en verdad, tu gran amor me libertó. Lleno de paz mi corazón, por este amor gracias te doy y te prometo.
Bien, regresamos, amigas. En un segundo bloque de la entrevista estamos entrevistando al matrimonio Vicio, Ricardo y Amelia. Ellos recuerdan con mucho cariño, y cuando hacen una evaluación de su trabajo criando tantos hijos, uno ve en ellos la satisfacción de haber hecho una tarea importante que Dios les encomendó. Pero también nosotros nos hacemos la pregunta importante: ¿entonces es posible? Porque hoy día vemos que las familias se destruyen y muchas veces hay excusas, y los padres dicen, bueno, pero tengo que trabajar, o tengo, no sé, muchas cosas y por eso abandono a mis hijos, por eso no estoy con ellos. Pero ¿cómo puede ser? Ustedes viven en el mismo siglo que yo estoy viviendo y pasaron por su casa, creo que, ¿cuántos dijo hoy Ricardo? ¿50 en un momento o a través de los tiempos?
En nuestra casa llegó a haber 30 chicos y después en un hogar 150 chicos en 2 años, más o menos. Chicos chiquitos de 0 a 5 años.
¿Y cómo fue posible?
Fue posible porque, como decía Amelia, hubo una disposición de trabajo, un Dios que ayudó y gente que acompañó en cierto modo esta tarea. Pero también hubo algo que decía ella recién en el otro bloque, que es el abandono. Y esto me lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos nosotros. Porque si cada familia se detuviera a pensar la herida que le crea un chico que abandona, y el abandono no es simplemente entregarse a una familia sustituta, una familia de familiares directos que lo quiera criar. El abandono puede ser dentro de la misma casa, con la indiferencia, reclusión en un cuarto, aunque sea muy bien amueblado, o el abandono en la calle, no sé, en cualquier figura que nosotros podemos encontrar de esto. Lo que debemos pensar es la responsabilidad que tenemos, porque este abandono marca y marca para siempre. Y yo creo que lo que Amelia nos dijo, y te lo digo yo, es que a veces nos duele el dolor de los chicos. Porque ese agujero en historia, a nivel emocional, familiar y personal, es muy difícil de superar. A veces, con un buen trabajo de una familia que ayude a construir arriba ese agujero para que eso quede, no olvidado, pero sí superado, en un nuevo proyecto, en ayudarle a construir su propia historia, lleva mucho tiempo, lleva muchas lágrimas y lleva muchas idas y vueltas que, si un padre que se considera padre lo pensara un poco, se daría cuenta que cualquier actitud que tome está favoreciendo o perjudicando la vida de ese hijo. Y un abandono, ya sea en una nueva posibilidad, dentro de la casa o en un instituto, le arruina la vida para siempre. Cuesta muchísimo recuperar a un chico que tiene noción y el dolor del abandono. No es lo mismo la familia Vicio, no es lo mismo tu familia, no es la familia de nadie, no reemplaza a nadie a la familia de origen. Y por más que tengamos mucho amor, mucha capacidad y muchas ganas, Podemos ser muy buenos, muy voluntarios y ejercer el amor de Dios, pero el amor y la tarea que se debían haber encargado los padres no se puede recuperar con nada. Se puede superar, pero la herida, la cicatriz de ese dolor te queda. Y a veces nosotros estamos más que formando, deformando chicos con los pequeños grandes abandonos que tenemos en nuestra casa. Y si vos me dijeras qué le digo a las señoras hoy, bueno, entren a preocuparse, y más que preocuparse, a ocuparse de sus hijos, dándoles caridad de vida, dándole compañía, dándole presencia, así que el chico pueda darse cuenta que no ha sido olvidado, que no hay una indiferencia, sino que es alguien importante dentro de la casa. No quien maneja la casa, sino uno de los integrantes de la familia que se siente contenido, comprendido y amado.
¿Cuál es la sugerencia práctica para el multiempleo, por ejemplo?
Nosotros venimos de un país donde esposas, esposos tienen que trabajar y gracias a Dios sí trabajan. Y en este momento hay muchos abuelos que estamos reemplazando en cierta medida a los padres. Y yo prefiero un buen abuelo antes que una muy buena señora que me venga a cuidar a mi nieto. Eso es una de las cosas que llevan las crisis económicas. La otra es que los familiares estén poco tiempo en la casa. Entonces lo que yo debo pensar es, si lo que estoy haciendo me alcanza, y te debo también pensar qué privilegio o qué lugar le doy a la familia dentro de todo esto. Si yo lo hago con el afán de que mi familia esté un poco mejor, por lo menos para vivir o subsistir, como se hace en algunos lados, el chico lo puede entender, va a ver la honestidad y el compromiso del padre. Y la ausencia no va a ser vivida como un abandono, sino realmente vivido como una preocupación y una ocupación del padre y de la madre por satisfacer por lo menos las necesidades mínimas. Exacto. De esa familia.
Y hasta el dolor a veces de dejarlos sí. Por determinado tiempo, pero bueno, explicando por qué razón se hace, y si el tiempo que pueden apartar para estar juntos, disfrutarlo y que sea un tiempo realmente de compromiso con sus hijos, ¿no?
Sí.
Muy bien, escuchamos algo más de música y luego si viene una aplicación espiritual, porque yo quiero hacerles una pregunta de cómo relacionamos esto con nuestra vida espiritual. Regresamos, queridas amigas, en esta entrevista que estamos haciendo a la familia Vicio. Y realmente es un privilegio entrevistar a alguien que, bueno, tienen tanta experiencia, ¿verdad? Uno puede hablar como madre, quizá, bueno, en mi caso de dos hijos, o entrevistar a otra madre, otro padre, pero cuando uno ha pasado por el desafío de acompañar en el crecimiento tantos hijos, uno puede ver en las palabras de ustedes, puede escuchar en sus palabras la experiencia. Entonces eso da cierta autoridad también, porque uno dice, bueno, no está hablando desde lo que puede leer en un libro. Pero cuando yo hablaba en el bloque anterior de una aplicación espiritual, pienso, Dios se dolió con nuestro dolor también, ¿no? Porque sí. Eso que tú decías, nos dolemos con el dolor de nuestros hijos. ¿Cómo podemos relacionar entonces la actitud de Dios a nuestra actitud que debemos tener como padres?
Yo creo que en primer lugar, tomando conciencia de lo que dice la Biblia en el Salmo 127, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros creo que hemos olvidado, por la velocidad que estamos viviendo y por las condicionantes sociales, que no somos simplemente un cuerpo y una mente, sino también tenemos un espíritu, por el cual nos comunicamos y nos conectamos con Dios. Y todo lo que nosotros necesitamos es justamente tener un equilibrio en las tres áreas de nuestra vida. Y ese equilibrio a nivel espiritual solo puede ser logrado cuando yo tengo conciencia que necesito el poder de Dios, la presencia de Dios, en mi casa para ayudarme a edificar la casa. Hoy es muy difícil. lo decíamos en un encuentro con gente de Uruguay, es muy difícil hoy en día poder ser padre y ser madre si no contamos con el auxilio de Dios. Un Dios que nos da la fuerza, la capacidad, el conocimiento, la sabiduría necesaria para estar con nuestros hijos. Pero por otro lado, ese Dios que es necesario en nuestra casa es nuestro Padre Celestial. Un Padre que entiende, un Padre que me puedo comunicar con Él, un Padre que me provee, un Padre que seca las lágrimas, un Padre que ocupó el lugar que debió ocupar todo ser humano, un Padre que nos amó y nos sigue amando tanto, que la manifestación de su amor fue la persona de Jesucristo. Y cuando yo hablo de esto, y creo que Amelia también puede decirlo también, no es simplemente una teoría, sino una práctica. Yo no estoy hablando de una religión. Yo creo en Dios y creo en Jesucristo como aquel que transformó mi vida, pero también el que me da la fuerza, la capacidad y la posibilidad de encarar la vida de una forma distinta. Dios no me prohibió nada, la Biblia no te prohíbe. Yo lo desafío a que lean la Biblia, porque la Biblia no te prohíbe. La Biblia, Dios hablando a través de la Biblia, te cambia la escala de valores y te da una nueva mirada acerca de las cosas de todos los días. Y la Biblia, como el manual del fabricante, encuentro elementos como para poder formar mi propia vida, mi relación de pareja, de matrimonio y la educación de mis hijos.
Amelia, se nos va el tiempo.
Sí, lo bueno de todo esto que hemos aprendido de que Dios no nos salva por obras, por lo que estamos haciendo, sino que nos salvó así tal cual somos y nos preparó esta obra para que podamos comentar a estos chicos del amor de Dios, que es lo que llenó nuestras vidas y que nos impulsa a hacerlo por amor a Dios también.
Amelia, quizá las mujeres que están escuchando piensan, bueno, esto es una cosa para ellos, que bueno, que tuvieron un hogar de chicos, muchos de ellos no propios, pero bueno, ¿cuál es mi relación como madre? Yo tengo mis hijos. Hay un mensaje también para las mujeres que no han tenido 30 chicos, pero que sí tienen quizá uno, y hay una responsabilidad, para un desafío, digamos, para plantearle.
Sí, yo creo que hoy tanto una madre que tiene un solo hijo como pudiera tener varios, vive abrumada, triste, cansada, y siempre me ha servido en mi vida en momentos así, porque siempre los tenemos, y sobre todo en estos tiempos difíciles que vivimos, con la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo: vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Y descansando en Él recibimos la fuerza necesaria para enfrentar este tiempo, como decía, tan difícil de educar a nuestros hijos, y que ellos puedan ir conociendo ese Dios que en primer lugar lo tenemos que buscar personalmente nosotras. Sin Él nada podemos hacer. Yo me siento sin fuerzas, yo lo necesito. Por eso un día empecé a buscarlo y lo encontré en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que entendí que Él murió por mí, lo acepté y me cambió la vida. Y me preparó todo esto tan precioso que podemos compartir hoy.
Y en esa debilidad y en esa dependencia de Dios es que encontramos la fuerza. Muchísimas gracias por la visita.
No, a ustedes por la invitación.
Para nosotros es breve tenerlo 15 minutos nada más, pero entendemos que la agenda cuando visitan un país es una agenda apretada, y bueno, y queremos también que ustedes cumplan con sus demás obligaciones. Pero muchísimas gracias por haber estado en este programa, y bueno, también bendecir a tantas amigas de diferentes países que nos escuchan.
Gracias.
Gracias.
Un placer, amigas, compartir con ustedes el programa de hoy y, como siempre, en el final, la dirección. Recuerden que nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer de forma electrónica a esta dirección: entreamigas@llamadaweb.com, y también ubicándonos en la página de la obra misionera www.llamadaweb.com. Por hoy es todo. Nos encontramos en el próximo programa y que Dios las bendiga.